Cristina de Medellín, me voy a ir para Barranquilla, Oscar, porque precisamente en su región, pues su región sí está haciendo noticia por cuenta de este enfrentamiento que tuvo el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con el superintendente de salud, porque creo que todos vimos el video anoche en los noticieros de la televisión, en donde el enfrentamiento fue importante por cuenta de la intervención de un hospital en Santa Marta, en Magdalena.
Sí, Camila, se trata del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, un hospital, pues el hospital más conocido y más frecuentado y utilizado del Magdalena. Y el video, como usted lo dice, se volvió viral. Efectivamente, el superintendente de salud, el doctor Fabio Aristizábal, llegó a Santa Marta y ocupó el hospital, y el gobernador del Magdalena, el doctor Carlos Caicedo, se hizo presente y allí se originó este debate y esta controversia. Pero además, más que debate y controversia, realmente fue un enfrentamiento muy fuerte entre los dos. La situación de la salud en el Magdalena, Camila, es caótica, es crítica. De hecho, el propio gobernador del Magdalena lo había denunciado en su época de candidato a la gobernación. Y una vez de gobernador también, él denunció la situación precaria en que se encuentra este hospital, el Méndez Barreneche, e inclusive llegó a hacer algunas denuncias ante la propia superintendencia. El doctor Caicedo, por ejemplo, ha dicho que el hospital es insostenible, que tiene una deuda que asciende casi a los 40 mil millones de pesos. Y todas estas denuncias fueron las que, creo yo, llevaron a la Superintendencia de Salud a intervenir el hospital. Eso fue lo que ocurrió ayer, Camila, y efectivamente, bueno, la situación se salió de control hasta el punto de que el superintendente Aristizábal debió abandonar el hospital y el gobernador se quedó haciendo unos reclamos airados y señalando a Aristizábal de ser politiquero y de estar motivado por razones políticas en esta decisión que tomó de intervenir el hospital Méndez Barreneche, Camila.
Pues permítame saludar al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, para preguntarle qué fue lo que pasó y por qué argumenta el gobernador que esto no es una intervención, sino un favor político. Gobernador Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, bienvenido a Mañanas Blue.
Buenos días, Camila, buenos días a la audiencia de Mañanas Blue. En efecto, como se ha dicho en la mesa de trabajo de Blue, nosotros denunciamos el proceso de saqueo de este hospital más importante del departamento, el único de tercer nivel, que ha soportado prácticamente 7 liquidaciones a lo largo de su existencia, de los años 80 a la fecha. Inclusive lo liquidaron hace cerca de 5 años, le cambiaron el nombre, se llama Julio Méndez, cuando antes se llamaba Fernando Tronconi, y ese hospital pues tiene un déficit de más de 44 mil millones de pesos y un déficit de caja, un pasivo en 44 mil millones y un déficit de 24 mil millones. 900 OPS contra 40
claro,
cargos de planta.
Gobernador.
Personal administrativo, que es una cosa desproporcionada frente al personal sanitario.
Pero si eso, pero venga, le interrumpo, pero si esto es así, usted nos está contando todos los detalles que además empezó a contarnos Oscar Montes desde Barranquilla sobre lo que pasa con ese hospital, porque es su molestia con el superintendente a la hora de la intervención, porque además usted hace unas acusaciones pues muy delicadas donde dice que realmente el superintendente lo que quiere es hacerle un favor político a sus opositores. ¿En qué se basa usted para decir eso? Para decir que esa intervención no se debe a los hallazgos que tuvo la superintendencia, que son más de 50, sino porque quiere entregar el hospital a sus opositores políticos.
Los Cotes manejaron la gobernación por 8 años con los Díaz Granados. Los Díaz Granados estaban en la gerencia del hospital. No hicieron la auditoría y superintendente antes, cierto, de las elecciones, sino fíjate, con posterioridad, y lleva 1 año, 8 o 9 meses de superintendente. Lo hace en noviembre y diciembre, cuando perdieron las elecciones. Todo el mundo saben en el Magdalena que motivaron esa auditoría para hacer la intervención. Yo lo visité a él y le dije, como ustedes pretenden hacer esa intervención cuando yo pues asuma la dirección del hospital, le pido que la haga ya, evítele más daños a la salud del departamento. No la quiso hacer en ese tiempo, reventó el proceso de la pandemia y del coronavirus. Nosotros tenemos una carta de navegación, un plan de atención a la emergencia sanitaria. Estamos piloteando este avión y lo estamos haciendo con mucho compromiso, de ahí la calificación positiva para la alcaldesa y para mí en las encuestas. ¿Cómo puede ser que quiten al piloto que está al frente de este vuelo complejo y pongan un personaje que no conoce el departamento, que desembarca aquí con 20 personas, inclusive sin hacerse pruebas, sí, sin notificarnos, sin compartirnos la decisión, que además en la norma, que él saca de intervención, él dice, excúseme, dicen ahí que tenían que compartirle al gobernador, y vino a tomarse el hospital. Todo el mundo sabe que el señor es del Centro Democrático y vino a hacerle un favor a los congresistas del Magdalena.
¿Por qué ¿sí? no pensar que esta intervención obedece al hecho de salvar el hospital? Ante la precariedad que tiene el hospital, sus condiciones en las que se encuentra, esta intervención lo que busca es salvarlo.
Noviembre hizo la auditoría, diciembre continuó la auditoría, tuvo enero, febrero, marzo, ¿por qué no la hizo mientras estaba de gerente el señor Díaz Granados, del clan Díaz Granados, del clan Cot? ¿Por qué no la hizo, sino que la hace en el periodo en el que estamos administrando el hospital, apenas con 40 días y en medio de la pandemia, con la observación de la Procuraduría, que no se cambien gerentes hasta tanto este proceso termine? Explíqueme usted eso. Explíqueme. ¿Cuál es la razón?
Pero, gobernador, lo cierto es que estos procesos de interventoría y de supervisión de la superintendencia se demoran un tiempo, y el superintendente ha explicado en medios de comunicación que este es el tiempo normal que surte una intervención. Si usted, digamos, está interesado en que se saneen las finanzas y se sanee todos los vicios que tiene este hospital, ¿por qué no permitir la intervención, que además esto le puede permitir asignarle recursos adicionales al Estado, que es lo que necesitan es, en este momento, el hospital, que se le asignen recursos del Estado para sanear además de los cientos de demandas que tienen? ¿Por qué no permitir en este momento y colaborarle, que esto se narra sin el bien de todos?
A ver, vamos por parte. ¿Estamos en la pandemia o no estamos? Se necesita tener capacidad resolutiva en la pandemia por parte de los gobernadores y alcaldes, o esta es una pandemia que van a administrar desde Bogotá, porque aquí no han enviado un solo peso para enfrentar la situación. Lo único que hacen es enviar a un interventor que manejó de mala manera el hospital en el Meta, en Villavicencio, dicho por la Procuraduría. Investiguen quién es el señor que trajeron de agente interventor. Se llama Luis Oscar Gálvez, tiene investigaciones en la Procuraduría por irregularidades en materia de contratación. Ese es el que va a sanear el hospital. Ahora bien, no podían esperar estos días que fenece el decreto nacional, cierto, del confinamiento, y luego desarrollar su intervención, porque sabe que nos piden a los gobernadores y alcaldes resultados sin entregarnos recursos, y ahora inclusive nos quitan el manejo de la red hospitalaria para que no tengamos capacidad resolutiva. ¿Sabe desde dónde? Pero perdona, estamos hablando de la vida de las personas y de la salud, de manera que la responsabilidad ahora 100% queda en cabeza del señor, que dicho sea de paso, mire, ya tenemos experiencia de él, porque él intervino al hospital distrital, señor gobernador, y se lo entregó a Honorio Enrique Pinedo y al señor Eduardo Pulgar.
La superintendencia encontró 59 hallazgos, gravísimos todos, médicos que dicen que tienen especialidades que no certifican, manejo de medicamentos, una cantidad de malos manejos de todo tipo. ¿A usted no le parece que esos 59 hallazgos, señor gobernador, son más que suficientes para que intervengan en el hospital y para que lo salven definitivamente?
Mire, a mí lo que me parece es que debieron haber hecho la intervención en noviembre, en diciembre, o inclusive, ¿sabe por qué? Yo le hago una pregunta a usted, doctor Montes. Porque este superintendente, que lleva casi 2 años, no intervino en el hospital hace 2 años, o hace un año, en el que el clan Cotes Díaz Granado lo estaba saqueando? ¿Por qué? Porque él lo hacen después de las elecciones. ¿Por qué no lo hace en enero?
Pero, gobernador, ¿no genera esto como un mal precedente, que una autoridad de un departamento del Ejecutivo, entonces, porque cree que debe intervenirse antes y no ahora, entonces le alega al superintendente? Porque además el incidente que vimos en televisión, el video que se grabó, pues fue bastante aireado. Entonces genera un mal precedente que un gobernador, porque no le gusta que le vengan a hacer algún tipo de control por parte de los entes que se dedican a eso, en este caso la superintendencia, superintendencia, entonces se pone bravo y acusa que lo que pasa es que le están haciendo un favor político a otros clanes. Es que no le, porque imagínese que eso pasara en Antioquia o que eso pasara en el Valle del Cauca y que ahora cada gobernador diga, no, es que usted viene a hacer mi intervención porque lo que pasa es que quiere favorecer a otro político.
Bueno, pero ¿por qué no vamos por partes? Porque yo creo que hay que explicarle bien a la audiencia, no vamos a dejar en el ambiente como que yo me estoy oponiendo a que recuperen un hospital, una entidad como la superintendencia. Lo primero, vamos, si me lo permiten, lo primero, el agente interventor que han traído no salió del hospital del Meta, lo que hoy está investigado por corrupción por la Procuraduría, ¿es o no es cierto? Segundo, el superintendente intervino al hospital de Santa Marta. La alcaldesa no tiene función rectora en materia de salud aquí. Le quitaron el hospital hace casi 2 años, 1 año y 8 meses, ¿cierto? Tampoco lo han recuperado. Tercero, este hospital, el señor superintendente sabe porque tiene en su despacho denuncia de hace 2 años y nunca lo intervino. Le hizo la auditoría porque esperó 6 meses para intervenir, noviembre, diciembre, a la fecha. Y lo hace precisamente
yo creo, gobernador,
no, pero
que
permítame, permítame y cierro. ¿Por qué lo hacen ahora en medio de la pandemia? No podían esperar unos días que pasara la pandemia, gestionáramos las 280 UCIs, es que hay 17 UCIs ahí, de hace años. Nosotros íbamos a dar un salto en 280 UCIs, con recursos que trasladamos de regalía para mejorar la capacidad del hospital. Claro. ¿Por qué lo hacen ahora? Ahora que estamos destapando la olla podrida del hospital, ¿no le parece que es sospechoso? ¿Y sabe qué? La
no,
S distrital
no me parece, señor gobernador, permítame.
Magdalena.
Sí, señor. No me parece que es sospechoso, aun cuando seguramente puede haber una cantidad de irregularidades, eso lo dirá un juez contencioso administrativo, pero yo sí quiero ilustrar a la audiencia, Camila, frente a este procedimiento. Primero, es un procedimiento reglado, bastante complejo, en donde no depende de la voluntad o no del superintendente de turno. Es un proceso que implica, si se dan las condiciones legales y materiales, es decir, las pruebas, una intervención obligatoria por parte del Estado Nacional en representación de la superintendencia. Y el propósito, como bien lo ha dicho Oscar Montes, es salvar la institucionalidad, salvar la institución, para a su vez salvar vidas, máxime en época de pandemia. Dicho esto, señor gobernador, a mí me parece que sus reproches pueden ser incluso hasta, no solo políticas, sino legalmente válidos, pero usted los tendrá que aducir en sede judicial. ¿Y por qué se lo digo? Porque lo que sí no puede ser es que la acción obligatoria de parte del superintendente esté manchada de un velo de duda sobre la posibilidad de que con recursos públicos y una cantidad de personal que se lleva precisamente para sustituir al personal presuntamente corrupto de la entidad intervenida vaya a salvar la entidad. Lo que no podemos dejar en tela de juicio es la buena voluntad del legislador de este tipo de intervenciones para salvar las entidades públicas y a su vez salvar derechos tan importantes como el de la salud.
Es que precisamente yo estoy de acuerdo con usted, doctor Casas, en que lo que prima aquí es el derecho a la vida y el derecho a la salud. La pregunta es, ¿estamos o no en una situación de pandemia? ¿Son los alcaldes o no responsables de atender la situación de pandemia? El hospital es el centro que tiene, porque yo le pedí que me entregaran una clínica de liquidación, la clínica de Salucop, para adicionar camas. Es el centro hospitalario que tiene la responsabilidad de atender a las personas en una situación de grave enfermedad, enfermedad respiratoria, como apenas tiene 17 UCI, decidimos construirle, organizarle 270 UCI. No tenemos ya ahora nosotros como gobernación ni el distrito capacidad resolutiva, esta la tiene ahora una decisión centralista que pasa por encima de las autoridades. Yo inclusive le quiero decir, usted que es abogado, que aquí la resolución incentiva la impunidad porque omitió ordenar la compulsa de copias penales, disciplinarias y fiscales para que se identifiquen esos hallazgos que ahora coloquialmente comentan, pero que tienen en su poder hace 6 meses y no lo liberaron en su momento, sino ahora que el gobernador tiene una calificación positiva en las encuestas a nivel nacional, que la gente en el Magdalena reconoce el trabajo, entonces nos quita la entidad hospitalaria para que no resolvamos ningún tipo de problema, y además íbamos a dar apenas en 2 meses un salto extraordinario de 17 UCI a 280 UCI.
O sea, complementemos el diálogo, gobernador. Complementemos el diálogo, gobernador. Perdóneme, lo interrumpo para complementar el diálogo. Primero, el gobierno nacional no se lo está quitando a usted, se lo está quitando a unos administradores que, según entiendo además, vienen de administraciones políticas pasadas bastante cuestionadas, incluso por su señoría, con muy fundadas razones. El reproche de la mala administración no recae principalmente en usted, señor gobernador, estése en ese punto usted tranquilo, recae en los Cotes y en esos clanes ancestrales de la política tradicional del Magdalena. Primero. Segundo, como no se lo quitan a usted, se lo están quitando unos administradores, pues naturalmente que el alcance de la intervención es la remoción de los administradores. Entonces, en eso consiste el poder de policía de control y toma de control de esas entidades. Y tercero, gobernador, lo que yo sí le quiero decir es que su criterio, que repito, es muy respetable, de oportunidad, tendrá que ser analizado en sede judicial a ver si el juez administrativo encuentra o desviación de poder o falsa motivación de los actos administrativos de la toma de control, pero lo que sí no se puede manchar, repito, es el procedimiento que está diseñado para salvar las entidades públicas como los hospitales, para a su vez y a su turno salvar vidas, gobernador. Ese es el punto, no se lo tome tan a pecho, gobernador. Eso recae sobre una administración podrida antes a la suya.
Doctor Casas, usted tiene razón en casi todo lo que ha dicho, menos en un punto. Y es que el señor Díaz Granados, que estaba de gerente del hospital del clan Díaz Granados, respaldado por los Cotes, que administraron por años esta olla podrida de la salud del Magdalena, pues había presentado renuncia al cargo hace 40 días o 43 días. Y por eso yo precisamente escogí entre las personas que se presentaron a la convocatoria un gerente. De manera que ahora, hace 40 días, esta nueva administración del departamento del Magdalena estaba al frente del hospital, fíjese usted. Luego, la superintendencia no le quitó la administración a la anterior administración, sino a la nuestra, que está resolviendo el problema de la pandemia. Y no hay que olvidar que en este tiempo están suspendidos términos, normas, no estamos en cualquier etapa. ¿Cómo se va a decir que la superintendencia ahora, ineficiente por demás, en la actuación en el hospital por años, es diligente en los 40 días que nosotros estamos un gobierno de izquierda progresista de origen popular atendiendo la pandemia? Claro que sí, y le voy a decir por qué. Porque en la comisión séptima del Senado, a donde va el superintendente a rendir cuenta, el que le ha dado facultades ha sido esa comisión donde está Álvaro Uribe, Honorio Enrique Pinedo, que es de aquí y que ahora tiene el manejo de la burocracia de la S distrital intervenida por Fabio Aristizábal, militante y ex candidato al Senado del Centro Democrático, Eduardo Pulgar, que está en esa comisión, y Fabián Castillo, 3 senadores de la coalición Cote Díaz Granado Dávila Bondano, que enfrentamos en las pasadas elecciones. Es decir, no nos quitan una entidad moribunda manejada por ellos, sino una entidad que recibimos hace 40 y tantos días y empezamos rápidamente a recuperar, a definir a quién contratábamos en materia médico asistencial, a reducir los contratos burocráticos y de corbata, entre ellos los de 26 periodistas que se ganaban 60 millones maquillando la realidad del hospital, a comprarle elementos de bioprotección por 11 mil millones de pesos, a comprar unidades de cuidados intensivos, y todo esto suma alrededor de 49 mil millones y en total 89 mil millones para todo el departamento del Magdalena. Hay rumores que quieren intervenir los hospitales.
Pero, gobernador,
los paras manejaron aquí, el doctor Montes hizo un estudio muy riguroso sobre la presencia del paramilitarismo en la política en la región, y se distribuyeron distritos electorales estos políticos para hacerse elegir coligados con paramilitares. ¿Sabe qué están haciendo? Han armado los distritos electorales ligados a los hospitales.
Pero mire,
los
gobernador,
que hacen elegir con ellos.
Con el doctor Pompo usted está teniendo una discusión jurídica, o él la plantea jurídica y usted la responde política, porque básicamente acá la denuncia que usted hace es que acá realmente hay una intención política del superintendente que hay senadores del Centro Democrático que lo autorizan a ir a hacer esa intervención, o por lo menos que lo llevan a que la haga. Entonces, en medio de la pandemia, que es verdad lo que usted dice, estamos en una coyuntura distinta y excepcional, ¿cuál debería haber sido el accionar de la superintendencia frente a los hallazgos que encontró?
Perfecto, gracias por la pregunta, porque es una pregunta que me permite hablar técnicamente. Camila, lo que se estila en estos procedimientos es que luego de estas auditorías se corre traslado a la entidad para que reproche o inclusive se organice un plan de mejoramiento. Nunca se le corrió traslado a la administración para organizar un plan de mejoramiento con el nuevo gerente, que era lo ideal, y estar, diga usted, 6 meses, 8 meses al frente de la entidad, si no se cumplía con el plan de mejoramiento de un hospital que nunca intervinieron a lo largo de sus décadas de existencia, pues lógicamente se tenía que haber intervenido. O aún más, si la intención era pasar por encima del plan de mejoramiento y no sustentar adecuadamente esta intervención porque tiene defectos de motivación, rea la resolución y ahí no hay un análisis financiero del hospital, no lo hay. O sea, hay un problema de falsa motivación, o por lo menos carece de defecto en la motivación, hablando técnicamente. Inclusive el gobernador, superintendente, vio usted que me contestó diciéndome que ya estaba intervenido. En la propia resolución dice en el punto 10 que me debía notificar. Luego, todo este procedimiento que es digámosle, arreglado, no se observó. Por último, yo le digo, mire Camila, hay buenas maneras. Y lo cortés no quita lo valiente, comunicar, visitar la gobernación y además esperar que pasaran los días de pandemia, 15 días, 20 días, y si querían intervenir, lo podían hacer. Ahora nos despojan.
Pero, gobernador, lo cierto es que los procesos de intervención no se notifican, simplemente pues intervienen porque además no le dan tiempo a las personas, a los gerentes actuales, pues para organizar y esconder materiales, etcétera, o pruebas, etcétera. O sea, la razón de que no se intervengan pues tiene un fundamento jurídico. Pero yo quiero remitirme a algo que sale en el video. Usted le dice al superintendente que usted había pactado con él que él le iba a avisar a usted en caso de una intervención. ¿Esto fue así? ¿En algún momento en diciembre usted habló con el superintendente y el superintendente quedó con usted de avisarle en caso de una intervención?
Camila, te cuento que dice el artículo 10 o décimo de esa resolución, comunicar la presente resolución al gobernador del departamento del Magdalena o a quien cumpla con sus respectivas funciones con carácter transitorio de esa intervención. Esta es la resolución número 02 304.
Claro, gobernador, pero eso lo que quiere decir es que ya la resolución se emitió y que se debe notificar, pero pues se debe notificar, claro, que ya el hospital está intervenido, no antes de que se intervenga, que era lo que usted reclamando ayer al superintendente, que pero, usted necesitaba que le avisara antes de la intervención. Yo lo que le quiero preguntar es si en algún momento hubo una conversación entre ustedes dos en donde el superintendente quedó con usted o se comprometió de avisarle antes de la intervención, porque eso es lo que queda un poco en el aire después del video.
Sí. Camila, yo lo visité y le presenté diversos oficios contándole la situación del hospital, pidiéndole en su momento, apenas entré la intervención, lo visité en su despacho con el secretario de Salud y otros funcionarios, y allí me dijo, además de reconocer pues su amistad con el senador Honorio Enrique Pinedo del Centro Democrático, que no tenía pensado intervenir, y si había una intervención, pues me la comunicaba, inclusive me dijo, le comentaré de los nombres para que vea que no voy a colocar ningún actor político, cuota política. Pues fíjese que no lo hizo, fíjese que puso un gerente cuestionado por corrupción en el Meta. Luego nos preocupa que vuelva a pasar lo mismo aquí que pasó por allá. No cumplió su palabra, no honró lo que se comprometió allí. Y además, vuelvo y te repito, en enero le pedimos intervenga para que ya en este tiempo tuviésemos un hospital en mejor condición, porque desde noviembre a diciembre, cuando ellos perdieron, se rumoraba que iban a tomarse el hospital con la superintendencia. Fíjese que esperaron apenas 40 días que lo administráramos, estábamos haciendo bien, y se lo tomaron. De manera que aquí, esto que es de carácter jurídico, aunque tiene, repito, unas consideraciones para suspender esos actos, que inclusive le pedimos al procurador que lo haga transitoriamente durante la pandemia, pues ciertamente tiene una connotación política, porque estamos ante un superintendente que no le hace intervención a las EPS para pedirle que le paguen a los hospitales para poder pagarle el personal sanitario, que se envalentona es con los sectores alternativos de izquierda aquí y ya viene con la segunda intervención, no recupera la ese distrital, tampoco lo va a hacer aquí porque trae una persona cuestionada por corrupción por la propia procuraduría allá, y porque él tiene una amistad entrañable con estos políticos que quebraron la salud en el Magdalena, luego no hay ninguna garantía que esto se pueda recuperar, y nosotros recibimos un mandato, y es enfrentar la corrupción, la politiquería y el clientelismo para devolverle a los magdalenenses su sistema de salud pública para que puedan gozar del acceso al derecho fundamental a la salud. Ahí es donde está el debate. Sí, además, entre los servidores públicos del orden nacional y territorial, tiene que haber un mínimo respeto. Nosotros vamos a Bogotá, tratamos con respetos a los servidores públicos, pero pues vienen ellos acá, desembarcan cual reyesuelos, notifican, inclusive, él ni siquiera me informó que estaba en Santa Marta con 20, 25 personas. Yo me enteré porque el gerente del hospital, que yo designé recientemente, me dijo, nos vinieron a notificar la intervención. ¿Qué hago? Le dije, pues nada, darle la cara al señor, y yo simplemente me fui para allá a acompañarlo, ni siquiera por decencia y decoro, dijo, gobernador, estoy por aquí, pues ya tengo el acto administrativo, aquí se lo notifico, traje mi gente, me tomo al hospital y listo. Pero eso no lo hizo. ¿Usted le parece que ese es el proceder de un funcionario público que debe respetar a las autoridades territoriales que representamos en los intereses de la comunidad y que estamos poniendo el pecho aquí en la pandemia? Ese es el punto. Y no da cara y no explica. Y todo el mundo sabe que en ese mismo día la celebración era de los congresistas, estos que fueron derrotados por el pueblo en las elecciones, y ahora sienten que quedan con un hospital que tiene 900 OPS y recursos que seguramente le inyectará el gobierno nacional, espero que así sea, para atender esta crisis,
gobernador,
que seguramente lo irán a coger.
Gobernador, usted ha hecho unas acusaciones bastante delicadas a nivel político, porque usted dice aquí hay una persecución de parte del Ejecutivo a una gobernación y a los sectores alternativos. Y eso es lo que están haciendo, y por eso viene el superintendente a servicio de los congresistas del Centro Democrático y de aquellos que no están de acuerdo con quienes ganamos la gobernación a intervenir en este momento el hospital, y cuando lo tenían los bandidos no lo intervino. Por eso permítame saludar al Senado Fabián Castillo, presidente de la Comisión Séptima del Senado, para que responda sobre esas acusaciones porque son muy delicadas. Senador Castillo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días para ti, Camila, muy buenos días al señor gobernador del Magdalena, muy buenos días a toda la audiencia.
Senador Castillo, lo que dice el gobernador del Magdalena es muy delicado.
Castillo,
¿cómo? Sí.
Ajá. Sí, dime.
Y por eso lo llamamos para que usted nos diga qué tienen que responder desde la Comisión Séptima, usted como presidente, a lo que dice el gobernador, que son acusaciones muy delicadas.
Ah, pero no, te puedo hablar de la Comisión Séptima, pero no he escuchado las acusaciones del señor gobernador. Sé que está, digamos, en desacuerdo con la intervención del Hospital Universitario de Santa Marta, pero no conozco cuáles acusaciones ha hecho al respecto de la Comisión Séptima o al respecto de los congresistas que la conformamos.
Senador Castillo, el gobernador del Magdalena, el doctor Caicedo, señala directamente a senadores de la Comisión Séptima, entre esos usted, de que están de alguna manera direccionando toda la operación que está realizando la Superintendencia de Salud, dirigida a salvar el hospital del Magdalena, el Méndez Barreneche. Y lo que queríamos conocer, señor senador, es su opinión sobre ese señalamiento. Directamente a senadores como usted, de estar detrás de esta maniobra calificada por él como politiquera para quitarle a él el control que tiene sobre el hospital, senador.
Bueno, digamos que te puedo aclarar esto en dos puntos. Primero, que desde el legislativo nosotros no tenemos ninguna injerencia en las decisiones del superintendente de salud en la liquidación o no. Estuvimos haciendo muchísimos debates en nuestra comisión al respecto de la situación de la salud del país, de las condiciones de las EPS y de algunos centros de atención en los cuales coincidencialmente nunca estuvo el hospital Julio Méndez Barreneche. en estas discusiones dentro de la comisión. Así que el señor superintendente es autónomo de tomar las decisiones de intervención o no. Tengo muy claro el procedimiento y se basa en estudios técnicos al respecto del tema financiero y el de calidad de atención. Le hemos consultado en muchas oportunidades al señor superintendente cuáles son las causas de la intervención, no solo el Julio Méndez Barreneche, sino de los otros hospitales que ha intervenido en todo lo largo del país, aún inclusive en este momento de crisis por el COVID-19, como han sido el...
Senador, perdóneme y me responde esta pregunta. ¿Usted tiene control sobre la salud del departamento de Magdalena? ¿Usted tiene allá cuota burocrática? ¿Usted maneja en el Magdalena contratos en lo que tiene que ver con el tema de la salud? ¿Senador?
Senador Castillo, creo que perdimos al senador
Castillo.
Senador Castillo, ¿nos escucha?
Merece un hospital funcionando perfectamente para poder afrontar esta pandemia.
Oscar, repítale su pregunta al senador Castillo porque senador, él no lo oyó.
Sí, le estaba preguntando, ¿usted tiene cuotas burocráticas, usted maneja contratos de la salud en el departamento en el Magdalena y en este momento usted está resentido porque está perdiendo ese tipo de control que tenía en el departamento?
No, es que está por WhatsApp, Oscar. Pero permítame, gobernador, frente a lo que dice el senador Castillo, que es de la comisión a la que usted hace las acusaciones, básicamente es él una de las personas que, según usted, está manejando que el superintendente vaya y haga la intervención en el Magdalena por cuenta de que ustedes son de un partido distinto al que hoy está en el gobierno, gobernador.
Mire, el departamento del Magdalena es el cuarto departamento en pobreza monetaria en Colombia, el séptimo en pobreza multidimensional. Tiene un porcentaje de analfabetas del 9% y solo el 2% de la población joven tiene acceso a la educación superior. La salud está quebrada. Lo que llaman hospitales son casas precarias llenas de burocracia, batas y obviamente de negocios de la salud que han elegido a políticos, sea algunos concejales, diputados, alcaldes o congresistas. Lo cierto es que han intentado sacarnos del camino desde el 2011 que presenté mi nombre a la alcaldía. Pasó Rafael Martínez y ahora está Mirna Johnson. Rafael fue calificado segundo, tercer mejor alcalde de Colombia. Yo terminé también con las mejores calificaciones como alcalde, segundo mejor alcalde al final del periodo en diciembre. Y fíjese usted que ahora tenemos una calificación positiva a la alcaldesa y yo. En Santa Marta tumbaron a Rafael Martínez un tiempo con un señor Rogeles, enviado por la presidencia de la República. Sin embargo, pues, se probó la inocencia, regresó al cargo, intervinieron la S distrital. Todos estos sectores de la política se agruparon a ver cómo nos derrotaban en la alcaldía, en la gobernación. Perdieron la alcaldía, perdieron por primera vez en la historia de las elecciones en el departamento del Magdalena, la gobernación. ¿Qué temen? Seguir perdiendo espacios ante el pueblo indignado que ya no les come cuento. Porque ellos se robaron la salud, la educación, los servicios públicos. En el Magdalena la mitad de los municipios no tiene vía. En el Magdalena el 86% de las personas vive del rebusque. El Magdalena tiene 320 mil víctimas de la violencia porque se enseñaron los paramilitares en alianza con los políticos y con empresarios aquí. El Magdalena es tan antiguo como Colombia, es la ciudad más antigua de Colombia y Sudamérica. Tiene esta hermosa belleza de la Sierra Nevada, de la ciénaga más grande de Colombia, del río más importante, y no hay derecho que no tenga calidad de vida 1,5 millones de habitantes como deberían tenerlo en medio de este paraíso natural. Pero hay miseria y pobreza. ¿Sabe qué? Eso es producto del mal manejo, de la corrupción, del saqueo, de la apropiación inclemente de unos pocos de los derechos de la mayoría. Nosotros vinimos aquí con un mandato ciudadano, popular, a buscar recuperar los bienes públicos, el de la salud, el de la educación, el de los servicios, el de la seguridad alimentaria, por Dios. Y claro que tienen cuotas, tienen contratos, no le van a confesar, claro, yo soy el dueño del hospital tal, yo soy el que pongo el gerente, pero pregúntele a la gente que busca las OPS y que se distribuyen las OPS a lo largo de un año, una OPS que debería dársele a una persona, se la dan a cinco para que tenga 3 o 2 meses y pico. Esto es criminal con el derecho al trabajo. No, 900 OPS en ese hospital sobre 40 cargos de planta, Camila.
claro, duele, pero permítame, pero yo sé que duele, y duele mucho en Magdalena, y duele en muchas regiones del país, sin duda alguna, y en eso tiene usted razón, porque en muchas regiones del país ha habido clientelismo y politiquería, y por eso se han robado la plata de la salud. Pero entonces, en este momento, el hospital está intervenido, el hospital en este momento está en manos de la superintendencia, o después del agarrón, porque así lo tenemos que calificar, porque así fue como lo vimos, suyo con el superintendente, finalmente la gente de la gobernación sigue manejando este centro de salud.
No, nosotros ya no tenemos injerencia. Llegó el gerente, ha colocado los subgerentes, ellos ya están en poder de ese hospital, como el de la S distrital. Luego ya nos han amarrado las manos, porque mira, ¿cómo atendemos la pandemia? Se identifican los casos, se aíslan en las casas las personas que pues están en situación crítica, se llevan a un centro hospitalario. Todavía no se ha desbordado la capacidad de las UCI. Si esto se agrava, pues evidentemente tenemos que llevar la gente a un centro de atención y aislamiento intermedio. ¿Cuáles? Los hoteles que hemos ido contratando. 1000 camas dispuestas en 4 hoteles para llevar las personas. Luego, si la situación se hace crítica, llevarlo al hospital, donde estábamos en proceso de organización de 280 UCI frente a las 17 UCI actuales, que no las podemos contaminar con coronavirus, contratando personal, comprando elementos de bioprotección. Todo el plan, que tiene 17 componentes, que se lo anuncié inclusive al ministro de Salud en una carta pública, en la que debemos también decir, el gobierno nacional no ha enviado un peso al Magdalena, ni para los alimentos, ni para el agua, ni para la salud. A nosotros nos han dejado solos en nuestra suerte, o a nuestra suerte, pues estábamos aplazando pagos con los recursos de distintos rubros y los de regalías. Yo me opuse a un intercambiador bajando el puente Pumarejo con plata del departamento. Entonces, con esos recursos estábamos estructurando estos proyectos. Pues ahora tiene el control del hospital departamental, el más importante, la superintendencia, es decir, el doctor Arias Aristizábal.
Pues el señor Aristizábal.
Y lo mismo.
Tendrá que responder. Pues tendrá
que responder.
Tendrá que responder
por la situación sanitaria de la salud y de la vida de los magdalenenses, porque ya yo no tengo. Es decir, he quedado simplemente como un testigo más, como un ciudadano cualquiera, porque no tengo incidencia. Y se está rumorando que va a terminar por controlar los otros 5 hospitales de segundo nivel y los 20 de primer nivel para entregárselo a estos políticos del departamento del Magdalena, que de eso han pelechado, de los recursos de la salud, entre otros recursos, por supuesto, de robarse las platas de las vías, de regalías y demás, y dejar al departamento en una condición misérrima, dolorosa. Yo soy magdalenense, a mí me duele esta tierra.
Pero por eso, como usted dice, gobernador Caicedo, básicamente hoy lo que pase con la salud de los magdalenenses, como usted lo dice, pues depende del superintendente. Depende del superintendente de salud, que hoy tiene intervenido un hospital. Hasta ahora no ha intervenido los otros 5. Usted dice, es lo que se menciona. Pero hasta ahora la realidad es que se ha intervenido uno. No. Y será la superintendencia la que responda por lo que pase en esos hospitales, y esperemos que se lleve pues a los organismos de control, finalmente, para que ayuden en la investigación de realmente qué es lo que estaba pasando ahí.
Camila, tiene todo lo de Santa Marta y tiene el más importante, el Magdalena, de tercer nivel. Es decir, la responsabilidad del COVID en el departamento del Magdalena es ahora de Fabio Aristizábal, es solamente de él. Y yo me imagino que él trae no solamente la tropa que trajo, desembarcó con 20 personas aquí, no sé si hicieron la prueba de coronavirus a las personas que vinieron, ¿cierto? Fíjate que no nos anunció, dejó 4 o 5 personas allí en las gerencias, y ahora, evidentemente, los planes que tenemos, yo había inclusive invitado a especialistas a trabajar a nuestro lado, expertos que hacen parte de un comité científico, ¿cierto? Intensivistas que se vinieron a mi lado, pues ahora ellos quedan cesantes, no importa, porque pues aquí en la Secretaría de Salud estarán acogidos. El gran problema, te explico cuál es que ¿cómo le resolvemos a la gente los problemas?
Pues pero por eso usted mismo ha dicho, si ya la superintendencia se metió en eso, la superintendencia tiene que solucionar y manejar el tema del COVID-19 en ese hospital o en los 2 que tenga intervenidos. Yo sé que usted está molesto porque dice, aquí nos están quitando a nosotros la potestad de manejar la salud y nos están dejando como simples observadores. Pero entonces el superintendente tendrá que responder si es verdad lo que usted dice, si es verdad que acá hay unos favores políticos que se están haciendo y cuál cualquier responsabilidad de salud de los magdalenenses que tenga que ver con esos hospitales, pues responde el superintendente. Él será el responsable. Y ya el tiempo, claro, y ya el tiempo dirá si se hizo bien o se hizo mal.
Vamos en un avión, ¿cierto? Que tiene una ruta, tiene un plan de vuelos, ¿cierto? Hay un conocimiento de los instrumentos de navegación, lo vamos piloteando, se va piloteando bien, y lo que hacen es que reemplazan sin aviso, ¿cierto? Y la persona que llega no conoce el sistema de navegación ni el plan de vuelo, no conoce el plan de contingencia, cuánto tiempo le tomará a esta persona, cuántas vidas se pierden, cuánta gente se puede enfermar, y obviamente aíslan a la entidad que tiene la responsabilidad rectora en la norma, que es el departamento, la alcaldesa distrital. Y fíjate que nosotros, pues cuando nos toca la puerta el pueblo o los alcaldes, quedamos es como unas figuras pintadas en la pared. Ese es el centralismo que nosotros rechazamos. Este es el atropello sobre el mandato popular que recibimos, y tenemos que decirle a la gente, mire, para nombrar un maestro hay que ir a Bogotá, para crear un puesto de salud hay que ir a Bogotá, y ahora inclusive para manejar los hospitales, pues ya ni siquiera hay que ir a Bogotá, hay que arrodillársele a un superintendente que es un actor político del Centro Democrático, que favorece a políticos y que ni siquiera fundamentó técnicamente muy bien esa decisión que tomó, porque sí, lo entrevistaron en otro medio y decía, sí, conozco, pero inclusive no conoce los 59 o 56 hallazgos que existen aquí. Simplemente, fíjate que colgó unas fotos en la página de la superintendencia haciendo ver que esto es de ahora, cuando viene de años esa situación de desgreño. De manera que flaco favor se le hace a la salud y al pueblo magdalenense con este atropello por parte de este político del Centro Democrático que está en la superintendencia, y que de darle cuenta a los órganos de control donde le vamos a colocar todas las denuncias, porque evidentemente todo lo que he dicho aquí lo vamos a estar sustentando como nos corresponde. Estoy defendiendo
pues muy delicado
al pueblo
lo que usted dice, muy delicado
indignado
lo que dice, y vamos a ver, y se le oye indignado, gobernador. Vamos a ver qué dicen los entes de control. Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, mil gracias por habernos atendido,
Camila,
hoy aquí en Mañanas Blue. Dígame, Hugo.
¿Usted me permite hacerle una pregunta final al gobernador del Magdalena?
A ver, adelante.
Ahora que lo escucho decir que va piloteando un avión y que el avión va volando bien. Gobernador, ¿qué es lo que está pasando con su administración? Porque usted armó un equipo de gobierno en enero y antes de 4 meses ha votado a la mitad de su gabinete. Votó a la calle a su secretario de Hacienda, a su director de proyectos, al de comunicaciones, a una cantidad de funcionarios de primer nivel. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que ese no es el término, ¿cómo se llama el periodista que me hizo la pregunta?
Hugo Mario Palomar, gobernador. Bueno, los despidió entonces, los despidió, salió
sí,
de ellos.
Sí, yo pienso que hay que, tampoco es cierto, gerencia de proyecto estaba vacante, estaba encargado de ese cargo el alcalde Rafael Martínez, que es secretario de infraestructura, el exalcalde, y pues no puede con los dos cargos, se coloca un gerente. El secretario de Hacienda es una persona que él mismo me pidió ser rotado, pasa a ser asesor del despacho. El secretario de Educación tiene alrededor de 66 años, fue presidente de FECODE, gran compañero, pues va a pasar a estar conmigo en otra área de equipo, no puede estar expuesto por COVID visitando los municipios. De manera pues que muchas personas mayores de edad, algunas personas que inclusive vinieron de Bogotá, los tomó la pandemia en un viaje que hicieron a visitar sus familias o a reuniones allá, les ha tocado quedarse, y pues yo tengo que responder por distintos cargos, distintas áreas. Además estamos en plan de desarrollo, no pararon los términos, me ha correspondido hacer un ajuste, estoy agradecido con ellos, estamos rotándolo internamente, y pues por supuesto que en esta crisis tenemos que hacer tantos ajustes como sean necesarios para responderle a la comunidad que finalmente nos dio el mandato para que resolvamos problemas, y con el equipo que estoy trabajando y los que estamos haciendo ajustes o rotaciones, pues evidentemente tenemos y sabemos que tenemos una gran responsabilidad en esta crisis. Aquí el trabajo es constante y permanente.
Claro.
Costa.
Gobernador Carlos Caicedo, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted.
Feliz resto de día. Un abrazo.